Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional, 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Pide por WhatsApp y conoce los descuentos de Abastible. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Bisango, empresa de abogadas líderes en movilidad internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los miércoles, estamos con nuestra querida Paz Suárez, que hoy día anda particularmente regia.
¿Cómo están?
Bonita su chaqueta.
Me gusta mi chaqueta, ¿sí? Es diferente. ¿Ah? Es diferente la chaqueta. Diferente.
Y particularmente roja.
Ah, como nunca.
Anda roja hoy.
Mire, para algunos soy rojo, o sea, yo con amigos que, tengo, que son republicanos.
Para alguien que milita en un partido que se llama Amarillo, no es el uniforme adecuado.
No. Claro.
Así es. Ricardo Tuani, como todos los miércoles, ¿cómo está, mi querido?
Muy bien, Cheche, ¿cómo está usted?
Lo veo muy abrigado,
¿eh? Es que me levanto tempranito.
Sí, se levanta temprano.
Está heladito, está heladito.
¿A qué hora se levanta todos los días?
Depende del día.
Pero más o menos.
7:30 ya estoy funcionando.
Ah, eso es temprano.
Eso es temprano para
funcionando,
usted.
Funcionando.
Ah, sí. Ya está parado, ya está vestido.
Funcionando.
¿Y a qué hora se levanta Max Colodro?
Yo me levanto como... Depende del día que haga clase. Los días que hago clase me levanto a las 7:30 también.
7:30, ya.
Y los días en que no hago clase me levanto tipo 8.
Sí. Yo todos los días me levanto a correr a las 6:00 a.m, corro las cortinas y duermo hasta las 10.
¿No?
Bueno, querido amigo, algo de humor en un mundo de incertezas, incertidumbres. Por Dios que la palabra para definir este momento yo diría que es incertidumbre. A nivel internacional, mucha incertidumbre con lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no es cierto? A nivel nacional, toda la certidumbre que teníamos hasta hace un par de semanas atrás, donde claramente la candidata Evelyn Matthei iba punteando, ganaba en todos los escenarios, hoy día eso también ha cambiado y genera alguna incertidumbre. Se empiezan a hacer los cálculos, si pasa este y pasa este otro, este podría ganar, pero si no pasa este, y se genera una nueva incertidumbre en el proceso presidencial. El próximo domingo, no este, sino el próximo domingo, vienen la primaria de del mamarracho. Yo le llamo primaria del mamarracho, que algunos dicen que es medio ofensivo lo que yo digo, pero que básicamente la gente que va a ir a votar ahí va a aprobar o va a votar por alguien que estuvo dispuesto a aprobar el mamarracho. Y le llamo mamarracho porque así se identifica claramente cuál fue la primera proceso de reforma constitucional, ¿no es cierto? Y si usted lee lo que había ahí, más o menos tiene que pensar que la gente que está en esa primaria estaba de acuerdo con ese modelo de sociedad para el país. Entonces, más que ofensivo, es un tema comunicacional para que la gente entienda. Los que vayan a votar el domingo van a aprobar a algunos de los que estuvieron dispuestos a aprobar ese mamarracho para nuestro país. Esa es la situación. Ahora, ¿quién sale de ahí? Vamos a ver, yo creo que la mejor candidata lejos es Jeannette Jara, como candidata, no como pensamiento, la que lo ha hecho mejor, la que tiene mejor performance, la que se ha disfrazado de Michelle Bachelet, porque ella al final del día es comunista y los comunistas usan cualquier estrategia, incluso la violencia, no en el caso de ella, pero incluso la violencia para llegar al poder. Entonces, si están dispuestos a usar la violencia para llegar al poder, ¿por qué no van a estar dispuestos a ponerse un disfraz de socialdemócrata? La verdad que Janet Jara parece una socialdemócrata cuando uno la escucha hablar y todo lo más, pero es una persona que hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, ella es muy empática, es como amorosa, baila lindo la cumbia, digamos, es una persona que es contradictoria en sí misma, digamos. Lo que lo catapultó a ella fue justamente la aprobación de la reforma de pensiones, y ella se viste con eso, sin embargo está totalmente en contra de la reforma de pensiones. O sea, todo lo que ahí se aprobó es todo lo contrario de lo que ella piensa. Entonces, la gente quiere elegir a una persona así, que celebra algo que no le gusta. Es como decir, yo no estoy de acuerdo con mis opiniones. No sé, una cosa normal.
Como Carlos Caselli, más o menos.
Claro,
que
yo no estoy de acuerdo.
Caselli decía que él no estaba obligado a estar de acuerdo con lo que pensaba.
Claro.
Con lo que él mismo pensaba.
Entonces, es como bien curioso lo que está pasando ahí.
Es que eso tiene que ver con los matices, Checho, de generar coalición con personas tan, tan diversas. Porque en estricto rigor, el Frente Amplio y el PC no se parecen al socialismo democrático. Entonces, el tema de la AFP, o sea, el tema de la reforma de pensiones, se hace más bien desde la presión del socialismo democrático, parte de la derecha, y ellos terminaron cediendo.
¿Ah? Sí, claro.
Entonces, pero ella ahí representaba al gobierno.
Sí, o sea, yo la vi celebrando a ella, bailando cumbia por la aprobación. Entonces,
claro, porque es un logro.
¿Cómo?
Porque fíjate que en su carrera, pese a que no es lo que ella piensa, es un logro para el gobierno, que es lo que decía la derecha en la época. Esto es un logro para Gabriel Boric, pero es un logro para su gestión, pese a que desde sus convicciones ella no está de acuerdo. Pero ella cumplió un rol como ministra, que es unificar y sacar una ley, un proyecto de ley adelante, y lo hizo ley, y eso es su logro.
Aunque hubiera sido un proyecto completamente contrario a lo que el Frente Frente Amplio y el Frente Frente Amplio y el PC plantearon siempre, es decir, debilitar y aminorar el rol de las AFP y de la capitalización individual. Este proyecto hizo todo lo contrario.
Es que esto ha sido un gobierno gatopardista. El otro día lo grafiqué de esa forma y es tal cual. Es un gobierno gatopardista.
Yo lo que le aplaudo a esta primaria, realmente, es la capacidad que tienen o la ansiedad que tienen por el poder, que les permite unir fuerzas que piensan radicalmente distinto, como tú bien decías. O sea, yo, el socialismo democrático, el verdadero socialismo democrático, la verdadera concertación, no tiene nada que ver con el Frente Amplio ni el Partido Comunista.
Es que ¿no? Ya no existe, esa concertación ya no existe.
Ya no existe.
Sí. Está muy disminuida, prácticamente no tiene peso electoral, es muy, muy pequeña a estas alturas.
Lo que tú ves ahora es nueva mayoría, no es concertación.
Claro, y
sí,
es...
Pero están dispuestos a unirse. A ver, si gana una persona del socialismo democrático, que
Carolina Toa,
claro, que no es tan del socialismo democrático, fue ministra del interior de este gobierno.
Sí, pero viene de un partido histórico y ha sido líder histórica del PPD.
Va a tener que apoyar, lo más probable, si las cosas se siguen dando como se están dando,
a una candidata comunista
que piensa radicalmente distinto, y están dispuestos a hacerlo a pesar de que no piensan como ellos, porque eso les permite
seguir compitiendo por el gobierno.
Pero ¿cuál es la sorpresa si hoy día están trabajando juntos el gobierno? Sí. Cuando, o sea, es como si estuviera descubriendo la pólvora.
Sí, claro. Mi punto no lo terminé. Lo que yo quería decir es que nos dan un ejemplo para la derecha.
Confirman.
Claro, obvio. Teniendo tanta diferencia, porque las diferencias que hay entre el socialismo democrático y el Partido Comunista son gigantescas con respecto a la diferencia que puede haber entre Chile Vamos,
republicano.
Sí,
absolutamente.
Ese es mi punto.
¿Y sabes por qué eso, Checho? Sí, tiene que ver con la historia. Porque cuando se trata de gobernar y de buscar una coalición, se pone sobre la mesa las penas que vivieron juntos en el gobierno en dictadura. Y esas penas son las que los unen. ese dolor que todo, a todos se les murió gente, que todos estuvieron en la lucha.
Y
ese proceso no lo ha vivido la derecha en este país. Entonces, por eso la derecha está tan segregada. Y son todos patrones de fondo en su espacio. Entonces, tenéis muchos toquis, tenéis, digamos, que no hay mucho que hacer porque no conversan entre ellos. Porque el bien superior no lo ponen por sobre lo que hacemos dentro del sector mío, que el bien superior siempre fue, piensa tú, que en algún momento, en los 70, este sector, el socialismo democrático, pensaba que el Partido Socialista, todos los partidos de gobierno de Allende, pensaban que Erwin había sido golpista. Por ayudar a...
Hasta el año 90.
Mira, después tuvieron que unirse todos para apoyar a Erwin, porque Pinochet dijo, yo no le entrego la banda presidencial a nadie que no sea Erwin, que le dé garantías que el marxismo no va a avanzar. Entonces tuvieron que unirse detrás de esta persona, como pensaban que era un golpista, porque el bien era superior. Y sí, eso es lo que la derecha no hace.
Espérate, a pesar de que yo te doy el punto de que tienen dolores comunes, la derecha también tiene dolores comunes. Así que lo que pasa es que el análisis de la historia parece que hubiera partido con el golpe militar. El gobierno de Salvador Allende destruyó este país. A la derecha, ya, vamos a hablar de la derecha económica, le quitó todos sus bienes.
Por supuesto.
Todos sus bienes. Sí. Expropiaron todas las fábricas, las deshuesaron, las destruyeron. Ninguna fábrica tomada por el gobierno de Salvador Allende mejoró su producción en nada. Al contrario, todas se destruyeron. Se acabó la economía en este país. Bueno, además, había una división que andamos, la gente que era de derecha en esa época, andábamos con miedo en las calles, porque te podían matar, habían grupos terroristas, entonces también tuvimos dolores comunes, con la diferencia que la derecha es más desleal que la izquierda. La izquierda es mucho más leal. Hoy día tú le preguntas a alguien de derecha públicamente sobre el golpe militar y te dice, no, la violación de los derechos humanos. Cierto, ningún ser humano con humanidad puede estar a favor de la violación de los derechos humanos, pero que todos aplaudimos el golpe militar en ese minuto, salimos a celebrarlo a la calle, si se lo pedían a gritos. Yo era militar, yo en el 72, yo en el 72 era cadete de la escuela militar. En esa época se hacía la guardia por Américo Vespucio, a donde están esas dos torres, la entrada, que era la entrada principal, y uno se paraba con el fusil a hacer guardia, y te tocaban guardia cada cierto tiempo. Y pasaban las viejas y nos tiraban maíz, nos gritaban gallina. Era una presión que había sobre las Fuerzas Armadas
para que dieran este golpe de Estado.
Y resulta que hoy día todos los conocen. Cuando Evelyn Matthei dice en este mismo programa que era inevitable un golpe de Estado, no dice nada que no sea una verdad. Ahí no había una salida política. Es como pensar que en Venezuela hay una salida política, que Maduro va a entregar el poder. Ni una posibilidad. La única posibilidad sería que lo saquen por la fuerza, y esa posibilidad no existe porque tiene comprado a todos los generales. 3.000 generales tiene Venezuela.
El tema es que la derecha tiene que usar esas penas que tú estás graficando y ponerlas como un bien superior si es que quieren gobernar. Que es lo que hace la izquierda en este país. Pone todas sus penas y sus dolores por sobre las diferencias propias de cada partido.
A lo cual hay que agregar, para que seamos sinceros, también el interés
del poder,
de la prevaricación del Estado.
Exacto. Sí.
Yo creo. Mira, yo estoy sorprendido con el análisis de la paz, porque me parece que ha puesto dos puntos que son súper importantes.
El mío no, te impresiona para nada.
No,
el mío no te
mueve. No, yo estoy de acuerdo con el Checho en una cosa muy fundamental.
Espera, después tiene la palabra. Hay alguien que está de acuerdo conmigo.
Pero la paz pone este sentido de poner algunos objetivos o elementos comunes por sobre el resto de las cosas. En la derecha hay mucho individualismo, porque hay gente que fundamentalmente, y ahí tomo lo de Max, que no ha vivido del Estado, no necesita en general los liderazgos de derecha, no necesita en general el Estado para poder sobrevivir. Exacto. Son gente que ha desarrollado su vida en el ámbito académico, en el ámbito científico, en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional. Entonces hay gente que dice, yo no necesito ponerme necesariamente de acuerdo con Max para obtener trabajo y obtener un mejor bienestar. Entonces, si no lo necesito, yo puedo mantener mi identidad y mis diferencias. No solo eso, sino que mientras más identidad y más diferencias tengo, tengo mi propio desarrollo personal, porque así es. Los médicos o los abogados, los ingenieros, los académicos, mientras más se diferencian ellos, mejor. Entonces, eso prevalece. Y como yo no necesito al Estado para sobrevivir, bueno, si quieren lo hacemos en Pipinta o si no, no lo hacemos. Y uno ve en realidad a los comandos hoy día de republicanos, a los comandos, me refiero al comando electoral de Chile Vamos y al comando de Libertarios, cada uno, en vez de tener elementos en conjunto de sentarse y decir, saben que estamos todos de acuerdo que este es la columna vertebral en que cualquiera lo trepa a respetar, en términos de seguridad, en términos de migración, en términos de crecimiento,
economía.
Que yo te garantizo que el 99.9% de las medidas van a estar todos sentados.
Y yo te aseguro que los equipos no se han juntado nunca.
No, claro, por eso
claro, te nunca.
Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Mira, nosotros lo hicimos eso en algún momento. Nosotros nos sentamos, sobre todo cuando vino la nueva mayoría, se sentaron los partidos políticos a ver cuál era la columna vertebral. ¿En qué vamos a tener coincidencia y en qué no? Y transparentemos la conversación. Obvio. O sea, aquí basta de dejar la pelota dando bote en la cancha. Tomémosla y pongamos la pelota al piso. ¿En qué vamos a tener acuerdo y en qué no? O sea, ¿sabéis que el Partido Comunista dijo esto no? El PP dijo en esto tampoco. Y ahí empezaron las diferencias e hicimos una columna vertebral para poder trabajar en torno a esa columna vertebral que en algún momento se vio, digamos, afectada cuando empezó el tema de los primeros asilados. Ponte tú, y me acuerdo que el primer quiebre que tuvimos con el Partido Comunista en Bachelet 2 fue cuando empezaron a llegar los primeros asilos políticos de Venezuela a Chile. Que Heraldo Muñoz era nuestro canciller y él consideró ya que había violación a los derechos humanos y empezamos a dar asilo político y el Partido Comunista dijo, no, ¿cómo están dando asilo político? Están reconociendo que hay una dictadura, esto no es, ellos son de derecha y la cuestión. Y ahí tuvimos primer quiebre dentro de Bachelet 2, político, digamos, con diferencia a esa estructura que es la que grafica Ricardo. Entonces, pero nosotros tuvimos esa conversación. Yo creo que la derecha, no si la no, no transparente esa conversación, no van a ser nunca no mayoría para poder gobernar.
¿Sabes por qué no la ha tenido? Porque hay un sector de la derecha que dice, yo no quiero tener nada en común con los otros. Hay un sector de sobre todo del mundo republicano y más aún del mundo del Partido Libertario que lo que te dice es, no quiero tener nada en común con Chile, vamos.
Así es.
No quiero tener nada que nos una.
Bien, eso está mal.
Frente sí, amplio.
La... Vamos a dejar pendiente que, en qué estaba de acuerdo conmigo Max, porque me interesa mucho. No, voy a leer un mail antes de ir a la pausa. Dice, vamos Jara. Leonel Andrés Soto dice... El mejor escenario es una victoria de Jara. Pago por ver a la DC con una bandera comunista. Ja, ja, ja. Si pasa Jara, se diluye en la izquierda en la primera vuelta. Podríamos tener una segunda vuelta Matei versus Kass. Solo le pido a la derecha silencio, hablen poco. Dejen avanzar a Jara hasta que los debates y entrevistas, donde no podrá esconder lo que es. Jadwe comenzará a dar entrevistas, se hundirán solo. La cosa se pondrá entretenida. Vamos a tomar... palco. Atentamente, Leonel Soto Herrera. Sí, lo que pasa, Leonel, que yo no le encuentro nada entretenido el momento que vive Chile, porque es un momento de inflexión total. Si volvemos a tener un gobierno como este que tuvimos, Chile van a pasar décadas antes de que tenga la posibilidad siquiera de volver a hacer algo cercano a lo que fuimos. Por eso que es muy, muy importante... cambiar el giro que tiene este país en forma urgente. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Con el frío que hace, yo pido Abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local Abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide Abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales Abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Con KMERP tienes el control total de tu negocio en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventarios, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar para que tomes decisiones rápidas y seguras estés donde estés. Integrado con el servicio de impuestos internos, bancos, Previred, e-commerce y otros. KMERP, tecnología que simplifica la gestión de tu negocio. Solicita tu demo en KME.cl. KME con K.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
El mundo cambia cada minuto y entender la actualidad es más necesario que nunca. Centro para las Artes Soco presenta Taller de Actualidad junto al periodista Matías del Río. Un espacio para contextualizar, pensar, debatir y ver más allá de los titulares. Súmate a nuestra reunión de pauta, un espacio de reflexión y conversación semanal. Todos los lunes a las 12 horas. Compra tu taller en Punto Ticket, Avenida La Dehesa 1500 Lo Barnechea. Estacionamientos liberados.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Somos el único en nuestra categoría que no ha cambiado de marca ni dirección. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta junto a Perfect Pool. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Aprovecha tu piscina todo el año temperándola a 28 grados con la mejor tecnología y en cualquier parte de Chile. Llama al 600-3900 y visítanos en perfectpool.cl. Perfect Pool, el experto en piscina. KMERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en KME.cl. ¿Se han dado cuenta que está más complicado sacar un segundo pasaporte? No dejen pasar la oportunidad y contáctense ahora mismo con Visa & Go para sacar su nacionalidad. Y si usan la palabra conectado al pagar, obtienen un 5% de descuento en este servicio. Agenda hoy mismo, Visa & Go, asesoría legal experta para vivir, invertir o estudiar en el extranjero. Más información en www.visango.com. Seguimos preocupándonos de la salud auditiva en Rotary Kraus. Queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, sin costo adicional. Venda su auto en Expo Auto, aumente su valor y acelere la venta con la garantía extendida de Expo Auto. Su auto tendrá más valor para los compradores. Venda su auto en Expo Auto y transforme el problema de vender su auto en una experiencia de venta rápida, segura y con garantía extendida por un año o 20.000 kilómetros. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva. preventiva que no graba los robos, las evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales. Si estás pensionado o te vas a pensionar, no lo pienses dos veces, ya sea por invalidez, vejez, viudeo, vejez anticipada. No te compliquen más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Estés donde estés en Chile, lo puedes contactar en Santiago, en Moneda 1137, piso 7, o en cualquier parte de Chile o el mundo, en la página web peterretamales.cl. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Bueno, antes de seguir con el programa, querido amigo, me estaba preguntando Ricardo Tuane que cuándo empieza mi nuevo show. Este va a ser un show súper corto porque es un show de elecciones. Se llama Un Checho para Chile y vamos a estrenarlo el 12 de julio, también en el Hotel Plaza El Bosque, el 12 de julio, día sábado. Íbamos a empezar un poquito antes, pero justo estaban ocupados los salones, así que vamos a empezar el 12 de julio. Van a ser pocas fechas, vamos a estar prácticamente 3 meses con el show, no más. Así que para que no se lo pierdan, es la misma modalidad que teníamos el año pasado. Pueden ir a comer o a comer o una tabla con tragos nomás. Estamos dando las dos alternativas. Y luego lo vamos a pasar chancho. Está, bueno, ustedes saben, mi libretista Gabriel Boric me ha ayudado mucho a hacer este libreto, porque la verdad, la realidad casi es más graciosa que el humor.
Tienes que tener cuidado de que no se escuche un chicho para Chile.
Sí, un chicho para Chile. Está incluido ese tema ahí en el show. Sí.
Está bien, ¿eh? Está bien. Sí, Max, una pregunta que...
Yo tenía que responder a... O sea, quería complementar lo del checho. Pero dale.
No, complementa.
Dale, toma, que no cambiemos
el tema. Yo creo que la pasita tocó un tema súper importante respecto de la herencia cultural, emocional, histórica a la que pertenece cada mundo y que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto y una incidencia política, electoral fuerte. Importante, yo creo que se sigue siendo un tema, y además un tema que, como lo vemos claramente, se reactiva en los contextos de elecciones presidenciales, de procesos electorales importantes, como fueron, por ejemplo, los plebiscitos constitucionales. Y yo quería mencionar que, para mí, efectivamente, a la derecha, paradójicamente, le cuesta poner sobre la mesa sus propios dolores.
Sí, claro.
Yo entiendo que el dolor de la izquierda, después de lo que fue el golpe de Estado, la tortura, el exilio, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, eso es un drama que no se ha repetido, que no ha tenido parangón en la historia de Chile.
Así es.
Pero la derecha, a partir de la década del 60, vivió la destrucción de su mundo con la reforma agraria. Sí. Con el despojo de la tierra. Frei intentó hacer una reforma agraria legal, respetando la institucionalidad, con un proyecto de ley, se iban a pagar las indemnizaciones, se iba a hacer las cosas como correspondía. Pero el año 65, cuando la reforma agraria de Frei llevaba un año, surge el MIR, y el MIR empieza a incentivar las tomas de terrenos ilegales. Y para el gobierno de Frei eso fue algo imposible de frenar. Había un sector del Partido Socialista que apoyó desde fuera de eso, pero tenía y participaba también de las tomas ilegales de fondo, y eso significó un quiebre para un sector de la sociedad chilena que tenía un arraigo a la tierra ancestral y que había construido toda una cultura política, nacional, toda una manera de vida, una forma de vida en torno a la tierra. No nos olvidemos que entre el 64...
Ese fue un robo.
Cuando empezó el 64, la reforma agraria con Frei, y termina el 11 de septiembre del 73, se habían expropiado en Chile 10 millones de hectáreas. Y eso no volvió nunca atrás. La oligarquía tradicional en Chile, los latifundistas desaparecieron. Un sector completo de la sociedad desapareció. Y yo creo que
Y los papeles que con los cuales te pagaban. Que
en el gobierno de Frei al comienzo funcionaron.
No, pero después los papeles no servían ni siquiera como papel confort porque
se llamaban
eran
los chiribonos.
Eran muy duros.
Los de Allende, sí. Al final los famosos chiribonos se pagaban a 30 años.
Sí.
Ay, a 30. Y no se pagaron nunca.
Con unos precios.
Pero Max,
y lo digo además en el contexto de estar en radio.
Agrégale, oye, agrégale a tu análisis, perdona, agrégale a tu análisis lo que dije yo, que después vino todo el tema de la industria.
¿Ah? Pero empezó durante el gobierno de Allende.
Sí, claro.
Se cumplió el programa.
Yo entiendo eso, pero sin embargo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la profundidad del dolor, tú dijiste una palabra que es súper importante, que tiene que ver con la oligarquía. Quedaba la sensación de que esto, si bien es cierto, se hizo bajo métodos ilegales, violentos muchas veces.
No al comienzo, en el momento en el gobierno de Frei se intentó hacer responsablemente.
Yo lo sé. Pero afectó precisamente a una oligarquía, a gente que tenía, lo que dice el Checho, las industrias. Efectivamente desapareció Suma, desaparecieron grandes empresas que generaron mucho valor.
Pero eso ya fue en la UP.
Sí, pero espérate, generaron mucho valor a mucha gente. Sin embargo, cuando tú expropiabas un gran fondo, expropiabas una empresa, afectabas a una pequeña familia. El dolor que hubo en el gobierno militar, y por eso hay un afecto al respecto, fue mucho más transversal y mucho más de las clases más desposeídas. Entonces eso genera un relato que es muy distinto, porque yo no puedo pararme y decir, mira, yo como latifundista me quitaron el fondo y mira el dolor que tengo. Eso nos genera un relato épico.
Estoy de acuerdo.
Y eso, a pesar de que uno entiende el dolor que hay detrás, el despojo que hay de gente que trabajó incansablemente por construir un mejor destino para él y para los suyos, durante generaciones, eso lo entiendo, pero desde el punto de vista de la épica del relato es distinto.
Estoy de acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
Es muy distinto que tú digas, mira, nos vamos a juntar todas las grandes familias que nos despojaron las empresas y ese es el dolor nuestro.
Pero ¿sabes
pero qué?
Que
quiero terminar la idea. Yo creo que el problema que ha tenido la derecha, vuelvo a insistir, que tiene que ver con que piensa fundamentalmente desde el punto de vista del egocentrismo.
De sus propios intereses.
Así es. Y eso es un tema muy complicado, porque hay gente tremendamente competente y tremendamente capaz y tremendamente generosa, pero que le cuesta dar el paso adelante. Tú lo dijiste también, que hay un sector de la propia derecha que no quiere juntarse con otro sector de la derecha, lo que desde el punto de vista como una visión histórica es un error gigantesco. Es un error gigantesco.
Mira lo que dijo la diputada Gloria Navillán en una entrevista que le hicieron hace poco en Chilevisión, que si en segunda vuelta le ponen a Casto A, ella vota por Toa. Te estoy diciendo que hoy día es del Partido Nacional Libertario y fue del partido de CAS y está disponible a votar por Toa porque no quiere votar por CAS, porque está por temas personales, me imagino, porque no son políticos.
Y menos aún por Matei, me imagino.
No, por supuesto. Entonces, al final tú decís, pero ¿cómo? Una persona que viene del partido de CAST está disponible a votar por TOA, que es algo totalmente contrario, solo porque, no sé, tendrá su personalismo con...
Habrá que preguntarle, ¿eh?
Tendrá su cuenta
pendiente. Y lo dijo en Chile.
Ya que nos metimos un poquito en la historia, voy a leer este mail de Juan Gómez que dice, siendo infante marina al año 72 en Valparaíso, fui testigo presencial de cómo las hordas comunistas desfilaban a lo largo y ancho de la avenida Pedro Mon, custodiado por carabineros y ordenado por el entonces Carlos González Márquez, intendente de Valparaíso, comunistas armados de linchacos, cadenas, mochilas, cascos, pañuelos cubriendo su rostro. Era un verdadero amedrentamiento hacia la ciudadanía de que ellos eran los que mandaban, año 72. Yo también lo vi, Juan Gómez, por eso cuando a mí me tratan de contar una historia, yo les digo, no, pues esa cuestión cuéntensela a los cabros chicos que lo pueden concientizar, pero los que vivimos esa época sabemos perfectamente quién fue el Salvador Allende y su gobierno. Fue desastroso, fue el peor gobierno. Y hoy día a Salvador Allende le levantan estatua y prácticamente es el faro de la izquierda en Chile, se declaran allendistas. ¿Cómo alguien se puede declarar allendista? ¿Cómo no va a haber un capital de derecha que haga una película como la hacen los americanos, que se gasten plata y muestren lo que se vivió en esa época, con objetividad? Si yo no estoy pidiendo que sea parcial, que lo muestren con objetividad. tú salías a la calle y no sabías si te iban a agarrar a palo, qué sé yo, los momios al paredón y las momias al colchón, algo así, el grito que gritaban, amedrentaban, la gente andaba con miedo en la calle. Así que a mí no me vengan con payasadas, los que se declaran allendistas para mí por ningún motivo voy a votar.
Y quiero terminar muy breve respecto de lo que planteaba Ricardo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices respecto a lo que significó para la oligarquía y para los latifundistas la expropiación de las tierras, y sobre todo cuando la expropiación se empezó a hacer al margen de la institucionalidad, de la ley y del pago correspondiente de las compensaciones, de las indemnizaciones. Pero el quiebre que se provocó en la sociedad chilena a partir de la reforma agraria es un quiebre que no solo afectó a los latifundistas, quebró una cultura nacional.
Estoy de acuerdo.
Quebró un ethos que se había venido construyendo desde la colonia durante siglos. Un orden, lo que se llamó un orden tradicional, que nos gustara o no nos gustara, tenía cosas buenas, tenía cosas muy malas, era un orden excluyente, violento, tenía muchas cosas malas, con un trato muy mal hacia la mujer, pero era el orden en el que la sociedad chilena se había criado, tenía una base religiosa en sus inicios, y cuando eso se quiebra de manera muy abrupta, en el contexto además de la Guerra Fría, Revolución Cubana, sino que finalmente lleva a Chile y a los países de América Latina a iniciar un proceso de reforma agraria en la década del 60, fue el impacto de la Revolución Cubana, y que Estados Unidos empezó a presionar para que se hicieran reformas en América Latina que impidieran una segunda Cuba. Eso es lo que explica el por qué tuvimos una reforma agraria iniciada por un gobierno de derecha, iniciada por el gobierno de Jorge Alessandri. Entonces, ese quiebre que se empieza a producir a partir de ese momento y que termina, no con el golpe, termina en el año 90 cuando termina finalmente el régimen militar, esos 25 años quebraron, fracturaron a la sociedad chilena a un punto, a un grado en el que todavía seguimos viendo, 35 años después de haber terminado el régimen militar, que no alcanzamos a empezar a discutir sobre qué es lo que estamos escogiendo en esta campaña, y aparecen los temas de Salvador Allende, las violaciones a los derechos humanos, Pinochet. O sea, es una cuestión que realmente muestra el nivel de traumatización de la sociedad chilena, de una cosa que no se puede dejar atrás.
Gracias, profesora, me acordé de las clases.
Soñado, Max.
Max fue profesor mío también.
De este tema, precisamente.
Justamente de este tema, y tiene una visión muy, muy clara de esa parte de la historia.
¿Cómo se sanan las sociedades, Max? Porque
yo no sé por qué nosotros nos sanamos de una guerra civil donde murieron 10.000 personas, sí, el año 91, 1800, y no nos hemos podido sanar de esto.
Por eso te digo, porque cuando tú ves el conflicto que ocurrió entre Alemania y Francia, donde murieron millones de personas, donde hubo una invasión de un país a otro,
que fue brutal.
Que fue brutal. Y me refiero a Alemania y Francia en particular, porque hoy día no solo comparten fronteras, sino que comparten intereses. Entonces tú dices,
o sea, a los 10 años ya estaban construyendo juntas la Comunidad Europea.
Así es.
Pero en ese caso hubo justicia.
Sí, está
que
está
ambos se pusieron de acuerdo y hubo una justicia. Y hay gente en este país que todavía siente que no hay justicia. Yo creo que las sociedades se van sanando en la medida que tú veas justicia. Y nos pasa hoy día. El mejor ejemplo es lo que pasa hoy. La gente está herida con este gobierno porque no ve justicia. En el caso Procultura no hay justicia, todavía no hay gente detenida. Entonces, hay una sensación, sí, de injusticia, no se ha hecho, y que la gente quiere eso, ver esas
cosas. Pero pasa, no se ha hecho justicia. Tú sabes cuánto le ha costado al Estado todas las violaciones a los derechos humanos, no, pero que a mí me parece que corresponde. O sea, yo no estoy negando que se le compense a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
A la pregunta de cómo se sana una sociedad con justicia, cómo lo hizo Alemania, cómo logró empezar a avanzar, porque después de que pasa todo lo que pasa, tomaron a esas personas y las
sentenciaron a la muerte. Yo creo que la justicia es muy importante en los procesos de sanación, pero no podemos sentir que el proceso de Procultura, lo que ha implicado el caso Fundaciones, nos retrotrae de nuevo a discutir sobre Pinochet.
Obvio, claro. Obvio,
sí,
no. Claro.
Entonces la pregunta es, ¿hay algo de utilitarismo también en todo eso?
Claro, porque el bombo, ese es lo que le permite meter bulla.
Yo les quiero decir algo antes de ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa. Yo viajé a Europa en el año 74, sí, con mi hermano, que en paz descanse. Tomamos esos típicos tours que se tomaban, que te llevaban a Europa en bus, ¿no es cierto? Y me acuerdo una cosa que tengo pegado. En el año 74, ya Allende era un ídolo en Europa. El aparato comunicacional de la izquierda, del Partido Comunista en general, ¿cómo que se llama? Llevó a Allende a una condición de héroe. Y al tiro se, antes incluso de conocerse la violación de los derechos humanos, porque muchos de los que apoyamos al gobierno militar después nos dimos cuenta de las violaciones de los humanos y nos alejamos un poco, y en el caso mío yo siempre he condenado las violaciones de los derechos humanos, pero ya en esa época, entonces el aparato comunicacional de la izquierda de haber derrotado al único gobierno comunista que había subido en esa época, porque después han habido otros, en esa época que había subido al poder mediante las elecciones, era Allende. Po. Todos los demás partidos comunistas...
Eso fue lo que hizo la diferencia.
Eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, o sea, justamente eso lo defendieron con mentiras.
La idea original de Allende era una idea que aparecía muy atractiva.
Sí, claro.
Que era la idea de hacer una revolución socialista por vías pacíficas y manteniendo la democracia.
Sí, claro.
Sin llegar a una dictadura.
Sí, pero
una dictadura totalitaria.
Eso, pero no, la gente que lo seguía quería la dictadura del proletariado.
Estoy de acuerdo.
Claro, ya. Vamos a la pausa.
Él perdió el control.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Ahora comunidadfeliz.cl es un ecosistema de apoyo para edificios y condominios. Cotiza seguros de edificios, registra quién entra y sale con control de acceso y ten un control de la gestión operativa con su API. Cotiza uno o todos estos productos en comunidadfeliz.cl.
Aristía presenta Meatlegs, media pierna de pollo deshuesada en sus sabores original, ahumado, Indian, Asian. Más fácil y más rico para lucirte con platos extraordinarios. Descubre la nueva forma de comer pollo con todo el sabor y frescura del campo chileno. Meatlegs de Aristía.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Estábamos escuchando ahí las declaraciones de la diputada
Navellán.
Navellán, ¿eh? Curioso. La idea era algo personal. Saludamos a nuestro amigo de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegar y risotos, pescado, marisco, rica pizza. Y ñoqui con entraña. No, esa es parte de... Eso no está en la mención, eso lo pongo yo, pillar los ñoqui con entraña. Qué manera de gustarme. Y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Con San Jorge a cualquier hora hay algo rico. Descubre su variedad de cecinas, salames, jamones, hamburguesas, salchichas y más. Calidad de siempre, sabor San Jorge. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Pide abatible de todas maneras. En invierno la calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abatible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abatible al paso, y participa por un año de los 100 premios de un año de gas gratis. Conoce más en abatible.cl. Pide abatible de todas maneras. Muy bien. Tenemos varios temas en el día de hoy. Bueno, lo que se viene más encima son estas primarias. ¿Cómo la está viendo el analista político Max? ¿Gana Jara o no? ¿Gana Jara? ¿Repunta?
Yo creo que hemos tenido un punto de inflexión en las últimas semanas. Uh-huh. Dábamos por hecho o con una amplia posibilidad la victoria de Carolina Tohá hasta hace muy poco. Y yo creo que hoy día la posibilidad y del triunfo de Carolina Tohá está más complicado, más cuesta arriba hoy día, a mi
juicio. Dependiendo de la cantidad de gente.
Depende de la cantidad de gente y depende de lo que quede todavía estos 10 días del despliegue de la campaña. Pero hoy día claramente estamos en un escenario distinto. Hoy día la candidata del Partido Comunista es una candidata competitiva, es una candidata que en algunas encuestas está ya por encima en materia de respaldo electoral. Yo creo que es un escenario que el comando de Tohá no se imaginó ni en su peor pesadilla. Venir ahora desde atrás teniendo que disputar y que remontar una diferencia con la candidatura de Janet Jara. Yo tiendo a pensar todavía que la ley de los grandes números, es decir, la mayor participación ciudadana en las primarias, va a tender a favorecer a Carolina Tohá al final, si es que ocurre. Si no ocurre,
recordemos,
si vota poca gente,
voluntaria la votación, pero no obligatoria como la presidencial.
Si los que terminan yendo a votar son básicamente el 30% que apoya incondicionalmente a este gobierno, en ese universo tiene más posibilidades de ganar Janet Jara, a mi juicio hoy día, que Carolina Tohá.
¿Qué Yo, de nuevo, quiero abusar de los políticos. El fenómeno del diputado Winter. Y digo el fenómeno porque es...
Fenómeno.
Porque un fenómeno.
No. Yo trato de ser cuidadoso. Trato de ser cuidadoso. Lo que pasa es que cuando una coalición escoge, porque el representante más fino, más puro, por así decirlo, de este gobierno, del gobierno actual, es el diputado Winter, digamos. El alter ego es Boric y Winter. ¿Qué ha pasado ahí? Ellos, el Frente Amplio escogió mal, porque claramente él tiene deficiencias como en todo sentido, digamos.
Deficiencias, o sea, comunicacionales, políticas.
Sí, tiene deficiencias.
No tenés de dónde escoger tampoco mucho más. Porque
es que eso,
más
que es que, bueno, es que
acuérdate, yo que fue un candidato por descarte.
Es que yo voy a eso. Justamente. ¿Qué significa entonces cuando una coalición tan grande, porque el Frente Amplio hoy día es el partido más grande del país, qué significa cuando el partido más grande del país no es capaz de levantar un candidato que tenga las mínimas condiciones para establecer un diálogo con otros candidatos? O sea, entonces tú dices, ¿significa que ese conglomerado no tiene talento, no hay competencias, no hay capacidades ahí? ¿Qué es lo que ocurrió?
No ha desarrollado todavía, salvo el caso de Boric, a mi juicio, un liderazgo nacional potente que esté a la altura de empezar a llevar la posta a partir de...
El otro era este el amigo de Boric.
Claro, el otro era Giorgio Jackson, que quedó fuera de camino. Eventualmente Beatriz Sánchez, pero Beatriz Sánchez no quiso cuando le ofrecieron ser candidata en esta pasada. Pero efectivamente yo creo que hoy día la clave del éxito que está teniendo Janet Jara se explica por, lo dijo el Pepe Aut hace muy poco, ayer o anteayer, se explica por el desfondamiento de la candidatura de Pinter. Es decir, hay un sector muy importante de izquierda que quiere que gane un candidato de izquierda y que al ver que la candidatura de Pinter está completamente desfondada y desviabilizada, de manera muy práctica y útil y utilitaria, desde el buen sentido de la palabra, opta por la candidata que hoy día es más competitiva frente a Carolina
Toa. Usted que fue el jefe de nuestro máster en comunicación política, ¿qué mensaje quiso mandar Pinter con ese video de la mujer embarazada que se le rompe la bolsa de agua? La verdad, yo le he buscado por todos lados, ¿no? ¿No?
Yo lo único que logro entender es que él tendría la capacidad de responder a las emergencias y a las urgencias de manera proactiva y de ser un tipo que resuelve problemas, y me dio esa sensación, pero la verdad, sinceramente, no entendí cuál era el
mensaje. Yo creo que hasta malas para comedia, yo creo que ni para comedia le da, ni para comediante.
Yo no lo entendí,
No, pero a ver, el otro video que aparece en la mesa ahí pegándole a la Concertación, está bien hecho. Independientemente que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo
con los personajes a los que pusieron.
Claro, a los personajes que pusieron es una pieza
más pensada
comunicacional que tiene un mensaje claro.
Pero lo otro no.
Pero lo de la embarazada que se le rompe la bolsa de agua, a lo mejor el ginecólogo no puede explicar.
¿Qué es lo que pasa cuando a una mujer se le rompe la bolsa en una situación cotidiana, en la calle? Bueno, necesita que haya gente rápida, proactiva, con capacidad de responder a una situación crítica, a una emergencia, y de llevarla y de...
Especialista.
Ser capaz de trasladarla rápidamente. Yo creo que eso fue lo que te quiso transmitir.
Yo me acordé.
Que él era una persona en condiciones y con capacidad de resolver situaciones de emergencia.
¿Y tú estás de acuerdo que refleja eso en el candidato en particular, que él tiene esas condiciones?
Yo creo que no, obviamente.
Yo creo que ha habido una utilización política de los bebés de parte de este gobierno, de los cabros puntualmente del Frente Amplio, bien impresionante.
Sí.
O sea, Carol Cariola con la guagua en el Congreso.
Sí, a mí me parece, a propósito de Carol Cariola, me parece poco presentable que la expresidenta de la Cámara de Diputados rasgara vestiduras permanentemente con respecto al levantamiento del secreto bancario y las cuentas corrientes, y cuando le toca a ella va y tiene cuatro cuentas corrientes,
creo que son más,
bueno, por lo menos cuatro cuentas corrientes. Me parece a mí, por decirlo menos, sospechoso, porque si yo estoy diciendo hay que levantar el secreto bancario, ahí están mis cuentas,
claro,
pero cuando vengan a investigar las mías no, las del resto.
Bueno, los comunistas son así, pues. Eso que tú acabas de decir, esos son los comunistas. Hagamos esto, pero nosotros no.
La sorpresa de las contradicciones de los comunistas. Sí. Pues, si los comunistas pueden decir una cosa cuando les conviene y otra. A ver, el hecho de que el presidente del Partido Comunista esté recomendando que un convicto, que una persona que está...
Está todavía en proceso.
Todavía en un proceso.
Sí, está con medidas cautelares. Y espérate un segundito, si para qué estamos con cosas, esto de esperar el fallo, porque todo eso... ¿Dónde están las grabaciones, po, weón?
Estoy de acuerdo.
¿Esas grabaciones se perdieron?
Se perdieron. Claro.
¿Se perdieron o se las robaron?
Se las robaron.
Porque quisieron tapar algo. Si ya se escucharon esas grabaciones, ya se sabe lo que se decía y que comprometía a Daniel Jaude. Entonces ahora se perdieron y como no están para que sea una prueba, resulta que no esas no existen. Pero ya las escuchamos, ya sabemos que existen. Y que el presidente del Partido Comunista esté diciendo que quiere que Daniel Jaude entre a la campaña, que le hizo una tapa a Janet Jara, por supuesto, si no es tonta, que vaya a la campaña. O sea, les da lo mismo que alguien esté procesado, que esté enjuiciado. Yo, si yo fuera jefe de un partido, alguien está con
graves problemas con la justicia y que no hay seguridad de que finalmente va a ser ¿cómo que se llama?
Absuelto.
Pero esto es una política de ellos, de la izquierda está por sobre las instituciones. Que el presidente de la República haya invitado a Catalina Pérez, que está desaforada, ¿no es cierto? Y que está metida en un caso de corrupción, a viajar en su avión, ¿cuál es la señal que quiere más? Es lo mismo que el video, no entiendo todavía la señal que quiso dar Boric. ¿Me cago en la justicia y yo la invito en mi avión? ¿Qué quiso decir el presidente al invitarla a ella?
Si tú me apuráis un poquito, yo creo que el presidente ha querido tapar todos estos casos. A mí, perdónenme la malintencionada que puedo llegar a pensar con mi pensamiento, pero no es normal que un presidente haga todo, tenga todo ese tipo de cosas, que vaya con una persona que hoy día está cumpliendo arresto domiciliario. Yo creo que esto siempre lo supo desde un inicio. Como bien, el caso Monsalve, como
vamos un montón a las noticias, de cosas. Sí. Nos pasamos un poquito. Vamos a las noticias y regresamos.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Jugabet, el auspiciador oficial de la Universidad de Chile, presenta este sábado 21 de junio, la U recibe a Deportes Iquique. Si gana la U, paga 1.3 y si gana Deportes Iquique de visita, paga una increíble cuota 11. Recuerda que puedes combinar tus jugadas con más opciones, eligiendo si ambos equipos anotan y eligiendo un ganador para cada tiempo. Las mejores cuotas de mercado las encuentras en Jugabet, la casa de las leyendas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Empréndete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes. Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya, hay una aclaración de la diputada Gloria Navellán. Que dice que ese video fue editado y que tiene mala intención porque ella va como candidata, así que ella de alguna forma se aleja de ese video que anda dando vuelta. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores en este tercer bloque. Tenemos harto de qué hablar en este tercer bloque, pero antes quiero justamente saludar a quienes hacen posible el programa. Rotary Kraus, que sigue con su promoción de la salud auditiva, te invita a agendar tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuidar tu audición con los mejores especialistas. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega, te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. También quiero hablarles de mi amigo Peter Retamales. Está jubilado, quiere mejorar su jubilación. Si está jubilado por retiro programado, puede hacerlo. Si está por el tema de renta vitalicia, no, ahí ya está frito. Y también si está pensando en pensionar, si quiere tomar la mejor alternativa, contacte a mi amigo Peter Retamal, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Bien, el gobernador Orrego está pasando por un momento bastante complejo. Vamos a ver en qué termina esto. Tiene varias acusaciones. Hay varias cosas raras en realidad.
Rendiciones incompletas, hasta triplicadas en el gobierno regional. Eso es lo que se le acusa.
Sí, no, también. Y estos tratos directos de menos de 1000 UF, porque con 1000 UTM. UTM no tiene que licitar. Hay malas prácticas definitivamente. Todavía no se sabe si efectivamente Claudio Rego está comprometido de haber metido las manos o algo así. Yo no creo, pero sí, claramente hay varios.
La señora Dorothy debería meterle mano fuertemente a Mercado Público, fíjate. Esta fracción de que se le acusa es algo súper real, y no lo hace solo este caballero, lo hace todo el municipio, porque así no hay cuestionamiento.
Los procesos de licitación.
Por supuesto. Sí. Y
conozco a muchos emprendedores que no se meten en Mercado Público y saben que van a perder
dentro. Están arreglados.
Que están todos arreglados.
Entonces,
me dicen, ¿para qué me voy a perder tiempo si ya sé quién se lo va a llevar?
Se conocen entre ellos.
Sí, claro.
Un emprendedor puede tener tres empresas distintas, postula con una, pues postula con otra y después llama por teléfono y pregunta, oye, ¿cómo van las postulaciones? No, hay uno que está más bajo, y con la tercera, dos minutos antes del cierre de la licitación, la sube con 2-3 pesos menos para quedar. Entonces tú decís, pucha, ¿cómo como emprendedor puedo realmente acceder a esto?
¿Cómo puedo competir?
Hay un fraude a la fe pública en esto, sí. Y los emprendedores.
Sería muy importante que la fiscalización, que la Contraloría se metiera fuerte
en eso.
Yo siempre pongo el caso de Desafío Levantemos Chile, que en una época trabajé muy cercanamente, hoy día igual lo apoyo, pero ya no estoy trabajando con ellos. Todas las cosas que hacía Desafío Levantemos Chile, incluso los mismos planos, ponte tú, si un Cefán costaba 500 millones al gobierno, al Estado le costaba 1.200. Esa era la relación.
Muchos dicen, sí, pero es que el desafío se consigue con sangre. No, es un tema de eficiencia. Efectivamente, mucha gente dona cosas para desafío, pero es un tema de eficiencia. Y el tiempo que se demora desafío en construir una casa, casi el 20% de lo que se demora el Estado. Entonces, tú decís, ¿por qué tanta ineficiencia? Por esto mismo. Sí. Toda esta licitación al final no termina siendo más cara, privilegiando a los amigos. Al Estado todo le cuesta más caro. ¿Por qué? No tendría por qué. No tendría por qué costarle más caro las cosas al Estado.
Las plataformas de mercado público están llenas de reclamos de diversos emprendedores, tanto en la compra ágil, que son compras hasta hoy día 5 millones de pesos, antes eran hasta 2 millones, 1 millón 9, hoy día se amplió eso para que fueran hasta 5 millones de pesos, para que nos pasen como licitación, sigan más rápido la compra. Pero cuando tú postulas y el precio es 1000, ese es lo máximo, y tú tienes emprendedores cualquiera que ponen 800, 890 y todo, y eligen, en estricto rigor tú deberías elegir la más barata para el Estado, y resulta que de la nada eligen la más cara. Y tú pones un reclamo, oye, yo tengo las mismas condiciones que este, todo, te estoy dando lo mismo, pero más barato, y lo pones como reclamo, pero en realidad no pasa nada, no hay ninguna sanción para la corporación.
De que no es la misma calidad, y qué sé yo, entonces le dan al más caro, está todo arreglado.
No, pero a veces, no, está todo arreglado, pero ¿quién fiscaliza esos reclamos? Los reclamos que están concentrados en la plataforma, nadie los canaliza. Bueno, pero aquí hay
que un poco más de fondo, y que tiene que ver con lo que veníamos conversando de cómo sanamos la herida del pasado, pero también cómo construimos un país que sea más transparente.
Más confiable.
Más confiable, porque lo que ha ocurrido con el tema de las licencias médicas, por ejemplo, o lo que ocurre con el Transantiago, que hoy día más del 40% de la gente lo evade, eso demuestra de los elementos culturales que estamos poniendo permanente y a diario. Lo que tú mencionas, Paz, del mercado público, que a mí me toca también vivirlo a diario, es una cuestión muy compleja. O sea, porque se generan verdaderas mafias. Sí. Entonces, cuando tengo un país con el crimen organizado rampante, cuando tengo que efectivamente las máximas autoridades del país defienden a gente que claramente está al margen de la ley, cuando el presidente dice, mira, yo no creo que haya ningún problema de inconstitucionalidad, yo no sabía, pero si el presidente de la República sabe que en el artículo 8 de la Constitución dice que ningún funcionario público puede hacer tratos con el Estado, o sea, eso es lo básico.
Y si no lo sabe, es gravísimo.
Es gravísimo. Y además, él estudió derecho. Entonces,
y tiene 18 abogados. No,
con millones
que
de
diga que no sabía, entonces, reírse en la cara
por eso,
todo el país.
Por eso te digo, entonces aquí el tema es un tema que es, claro, estamos metidos en un tema eleccionario, pero no vamos a mejorar sustantivamente si es que no mejoramos algunos elementos culturales que estamos teniendo. La corrupción transversalmente se metió. Hoy día no sale, como antes decíamos, ni por curado cualquier cosa, o sea, nada, no pasa nada. El tema de las fundaciones, que todos sabemos que es una verdadera asociación ilícita a través de todo el país, y ahí está, no pasa nada. Entonces,
la RAIN todavía no ha sido formalizada. No,
eso es una cuestión increíble, es una cuestión increíble.
Que ahí, en ese caso puntual, lo de la RAIN, como hay una figura presidencial en la nebulosa en este caso, por eso el gallo no está preso, si eso es lo que pasa.
Bueno, pero Paz, no,
está como
Paz,
la figura presidencial, dado el audio que todos escuchamos, sí, con la esposa, esa nebulosa como está ahí, hay que esclarecerla, porque hoy día
pero,
la
Paz,
gente está
¿cómo pidiendo solucionamos que se el tema? Porque sabes lo que ocurre, independiente el próximo presidente, sea del sector que sea, si no mejoramos el tema de las conductas que estamos teniendo todos, el país va a seguir con la nariz hacia abajo. Porque tú puedes tener medio punto más de crecimiento, medio punto menos de crecimiento, pero los problemas de inequidad, más que desigualdad, de inequidad y de injusticia se van a ir profundizando. Y ese es el peor caldo cultivo para cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nuevamente, no estamos poniendo la excelencia y el énfasis en hacer lo correcto en ninguna área. Hoy día todos aplaudimos a la Contraloría. Bueno, ¿y qué pasó con los contralores anteriores?
Claro.
¿Qué pasó?
Esta Contralora en 3 meses...
Dio vuelta toda la mesa y nos dimos cuenta algo que todos sabíamos. Habían médicos que generaban 15.000 licencias y nadie sospechaba.
O sea, había una asociación ilícita de médicos que estaba dedicada al tráfico, a la venta de licencias médicas falsas. Bueno,
los médicos que teóricamente debemos tener una formación ética, que trabajamos con la vida humana, Entonces, si los médicos estamos con este tema, y digo estamos porque yo soy del gremio y probablemente también estoy cometiendo errores, ¿qué queda para el resto de la gente? Cuando tú ves abogados en la misma, abogados que se prestan para generar asociación ilícita con carabineros hace poco, un grupo de carabineros, ¿no es cierto?, a generar captura express de autos, todo trucho, todo esto, sí.
Ya, asociación ilícita de abogados que se dedican a los temas ambientales.
Así es.
A obstruir y a parar proyectos para hacer negocios con las comunidades.
Mira, yo quiero reivindicar el miedo. Quiero reivindicar el miedo porque yo no creo que haya sociedades
mejores que otras.
Yo creo que el ser humano en todas partes es igual y tiene que ver con lo insectivo, la zanahoria y el machete.
Garrote,
no, a veces tiene que ser machete para cortar las cabezas. Oye, Australia, una sociedad que se generó con puros presos. El origen de Australia eran delincuentes.
Colonias penales.
¿Ah?
Eran colonias penales, no eran presos. Colonias penales.
Anda a Australia y ve tú si dejáis un celular en un asiento, a ver si te lo pelan al tiro, ¿no?
¿Singapur? ¿Otro ejemplo?
Es un ejemplo, ya, pero ¿por qué logramos que gente que es igual en todas partes del mundo tenga esos valores? Porque se castigó con mucha fuerza. Mira, yo no estoy en favor de abrir las cuentas corrientes de todos porque se puede transformar en que impuesto interno sea el brazo armado del gobierno de turno, ¿no es cierto? Va a servir, pero sí creo que la gente que tiene responsabilidades con las platas públicas debería poderse hacer eso. Por ejemplo, si tú abrieras las cuentas corrientes de todos los jefes de compra desde las municipalidades, te llevarías una sorpresa gigantesca.
Ay, acuérdate de la persona que estaba a cargo aquí en Las Condes. ¿Te acuerdas que abrieron la cuenta de él? La persona que estaba, el Dideco de la época.
Pero
fue impresionante.
Paz. Todos los jefes de compra.
Por eso te digo.
Van todos. No todos, porque deben haber algunos que no. Pero yo. A mí me llega mucha información y gente que va coimeada.
O sea, tú dices que entonces aplicar mano dura con algunas cosas.
Claro, en la medida que tú vaya a ver que todas las licencias falsas van a bajar, porque han despedido una cantidad de gente, van a bajar porque la gente va a empezar a tomar miedo de tener una licencia falsa. Y esa es la forma de proceder para ir dirigiendo las conductas valóricas de la población. El miedo a que te castiguen. Si tú andáis a 180 kilómetros por hora en las carreteras y nunca te para nadie, vaya a seguir a 180 kilómetros. Pero el día que te pasen dos partes y te quiten los documentos por un año, ya vaya a pensarlo dos veces antes de subir la velocidad. Y en todo orden de cosas, hoy día a los delincuentes, ¿qué les cuesta? ¿Cuántos delincuentes que hemos visto que han estado 60 veces detenidos por el mismo robo? Sí, ya, 60 veces quiere decir que no tienen ningún miedo al castigo. Hay que subir los castigos para que tengan miedo realmente.
Pero sabéis que también tiene que haber sanciones a las altas direcciones públicas.
A todo.
Porque si mira,
el miedo
mira
tiene que instalarse en todo orden de cosas.
La superintendente de Seguridad Social, la señora de la Suceso, que renunció ayer. Esta señora fue contratada el año 2014. Cuando ella es contratada el año 2014, esta historia además la sé de cerca porque mi marido era el superintendente de Seguridad Social. Mi marido creó una comisión para sancionar a los altos emisores de licencias médicas. Entonces ella llega a ese equipo para, digamos, potenciar este pequeño equipo que él crea para sancionar a los grandes emisores de licencias, porque había una estafa para el Estado. Entonces, después Claudio ya se fue, se salió de ahí y llegó un nuevo superintendente por alta dirección pública, porque él era nombrado de gobierno y llega una alta dirección pública que hoy día es Seremi, o no, subsecretario del gobierno, de este gobierno. Y esta señora pasa, llega a este gobierno, superintendente se va a gobierno y ella postula a través de la alta dirección pública y queda como superintendente de Seguridad Social. Y desde la época que mi marido sanciona a los grandes emisores de licencias médicas en conjunto con el Colegio Médico, que en ese tiempo estaba Enrique París.
¿2014?
Enrique París era la contraparte y él estuvo de acuerdo con que esto se sancionara porque aquí había un abuso.
Esto fue hace más de 10 años.
Sí, claro. Y resulta de que llega esta señora, la superintendente, y los dos superintendentes que vinieron después de mi marido, ninguno hizo nada con los grandes emisores de licencias médicas.
De licencias falsas.
De licencias falsas, claro. Entonces tú decís, ¿y a dónde está la responsabilidad administrativa de los dos superintendentes que vinieron después de mi marido y que hoy día la valientemente Dorothy Pérez emplaza a esta gran estafa que se le está haciendo al Estado? ¿Cuál es la sanción? Porque ellos van a volver a postular y como esto está controlado desde los distintos gobiernos, van a volver a tener pegas de alta dirección pública.
Es lo más probable.
Bueno, con ese comentario nos vamos a la pausa de esta hora y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por 2 paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
LatamWin.online te da la bienvenida con 5.000 pesos sin depósito para que comiences a jugar y ganar en sus más de 4.000 juegos online. Disfruta de un sitio seguro, 100% chileno, con pagos al toque y torneos millonarios exclusivos para sus usuarios. Juega con confianza en LatamWin. Sabes, apuestas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, vamos a escuchar la gente lo que está diciendo en este minuto.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Checho panelista. La verdad que yo estoy sorprendido con Evópolis, porque Evópolis le ha hecho a la derecha lo mismo que el Partido Comunista le ha hecho a la Concertación. Lo está transformando en algo que no son. Qué pena me da, porque estamos desperdiciando un país que era maravilloso hasta hace poco tiempo. ¿Cuánto lo siento?
Hola, Cheche y amigos de Agricultura. Mira, yo te voy a decir
los dos motivos por los cuales la Concertación nunca se defendió ante las críticas lacerantes y despiadadas del Frente Amplio. Una, ellos siguieron utilizando el modelo de Pinochet, incluso lo profundizaron, fueron más neoliberales que él. Y dos, se hicieron ricos con negocios oscuros, lobby, etcétera, etcétera.
Buenos días, Checho, invitado especialmente a Pasita. Tengo un diagnóstico diferente a usted. Yo creo que entre Chile Vamos y Republicanos no están las peleas que ustedes describen. Yo creo que yo me llevo muy bien con Chile Vamos, no tengo duda. Si Evelyn pasa segunda vuelta en votar por ella, yo soy republicano. Trabajamos bien con los muchachos acá en todas las campañas, de apoderados, qué sé yo, así que no hay problema en eso. Los de la izquierda tienen un problema porque si gana Jara o Toa, le van a mandar a Mundaca, le van a mandar a Meo, le van a mandar al profesor Arté, y ellos sí que después de la primera vuelta van a tener como 5 candidatos, no nosotros. Eso, chao, chao.
Conectado, buenos días. Max, usted acaba de decir que republicanos y nacional libertarios no quieren saber nada de la derecha, de, se refiere a Chile Vamos, desde luego, eso no es cierto. No es cierto por cuanto la postura de Chile Vamos y Nacional Libertario, que ha tomado distancia de Chile Vamos, y es fundamentalmente porque Chile Vamos ha transado principios de la derecha. Ha transado principios de la derecha en beneficio de que la izquierda haya ganado, haya corrido los límites, y hoy día estamos como estamos en buena medida debido a eso. Muchas gracias, Fernando, desde Melipilla.
Hola, buenos días, yo hablo con Lucía. Yo también cuento que republicanos y el partido de Kaiser no tienen nada que ver con Chile Vamos. Yo estoy dentro de esas personas que no quieren saber nada de Chile Vamos, porque esa derechita siempre nos ha mirado a huevo, la derechita cobarde siempre ha mirado a huevo a los republicanos. Así que ahora es nuestro momento, vamos a ganar, y con José Antonio Kast.
Bueno, yo sin comentarios, saben cuál es
mi... Se respondieron los auditores solos, sí. O sea, no estamos tan equivocados.
Saben cuál es mi posición al respecto. Yo tengo una posición unitaria, yo no pertenezco a ningún partido. Si mañana tengo que votar por cualquiera de los tres candidatos de derecha para sacar a este gobierno, lo voy a hacer, pero gustoso, sin ningún tipo de aprensiones. No me gustan los adjetivos de que unos son nazis y los otros son cobardes. Yo creo que es perder el foco donde está el enemigo. El enemigo está al frente y no al lado, y no me voy a cansar de repetir aquello. Ahora, lo que muchos creen que Chile Vamos ha cedido en ciertas cosas, no sé, pues, pueden haber opiniones. Yo soy de derecha y creo que la reforma de pensiones fue una buena reforma, porque yo la he estudiado en profundidad y es una buena reforma. ¿Qué es lo que necesitaban las pensiones en Chile? Más ahorro. ¿Se logró más ahorro? Se logró mucho más ahorro, casi un 60% más de ahorro. ¿Qué se necesitaba las pensiones? Que la siguiera manejando las plata la gente que lo había hecho bien, que sabía cómo manejar las plata y que garantizaba que su dinero iba a estar ahí. ¿Se cumplió eso con la reforma? Se cumplió. ¿Cuál es lo que dicen la gente que no está de acuerdo de derecha con la reforma?
Con el préstamo.
Que hay un préstamo ahí de un 1% que a lo mejor es una cuestión más enredada que la cresta. Por un rebuscar.
Sí.
Pero frente a lo que quería la izquerda, querían eliminar todo y querían tener pura administración estatal. ¿Saben el desastre que habría sido eso? Entonces yo, por ejemplo, nadie puede negar que yo soy de derecha, po. ¿Tú de acuerdo con esa cuestión? ¿Esas son las cosas cobardes o son cosas racionales en las cuales uno piensa, estudia y decide, cree lo que es lo mejor para el país? Esa es la gran diferencia. Lo otro, lo de la Constitución, yo estuve en contra de entregar la Constitución. Yo nunca pensé que el estallido social era eso lo que reclamaba la gente. Eso se manejó políticamente y fue un manejo fundamentalmente Sebastián Piñera para evitar un posible golpe de Estado y derramamiento más de sangre. En ese minuto las decisiones no se tomaron con toda racionalidad, porque había un componente emocional muy fuerte, estábamos todos asustados además. Sí, o sea, la gente no podía andar en las calles, los emprendedores, los restaurantes los asaltaban. Acuérdense lo que fue eso. Tú no puedes hoy día, después de que el país está un poquito más tranquilo en ese sentido,
pensar que las decisiones que se tomaron en ese momento fueron las incorrectas. Hay que vivir ese momento, hay que haber estado ahí en la interna.
¿Puedo opinar con respecto a eso?
Sí, claro.
Mira, yo creo que la derecha ha maltratado mucho al expresidente Piñera. Y yo estuve la noche del acuerdo ahí. Yo vi los momentos, vi todo lo que pasó, vi a la izquierda radical no querer llegar a ningún acuerdo, los vi cuando se pararon de la mesa, pateando casi el basurero. Quienes no querían el acuerdo eran los políticos que están hoy día gobernando. Porque Gabriel Boric firmó el acuerdo como diputado Boric, sí, no como su coalición, porque su coalición no lo apoyó.
En contra.
Y pasó al Tribunal Supremo del partido. Sí.
Y ellos se pararon y se fueron. Así hicieron los unionistas, los comunistas. Y nosotros desde el PPD en su momento le dijimos, mira, el Partido Comunista está haciendo lo mismo que hizo el 88. Dejarnos solos. Cuando hay que hacer un gran pacto democrático, se aísla. Entonces, hubieron momentos de poder ahí, incluso en la derecha. Yo vi generosidad, porque en realidad se estaba quemando Chile. Y mientras estábamos conversando esa noche del 15, todos los partidos políticos, Chile dejó de quemarse. Y fue lo que graficaban todos los canales de televisión. La gente estaba tan al pendiente de lo que estaba pasando en el Congreso que dejaron de quemarse Chile y pararon. Por una noche paró el problema. Esa noche todos pendientes. Yo vi un momento de generosidad y un momento democrático, un momento que a mí me indicó que es el espacio donde yo quiero estar. Porque la persona que dice que la derecha cedió, Chile Vamos cedió y todo, de eso se trata la política. No se trata de hacer todo lo que tú quieras, se trata de tratar de poner tus ideas de manera democrática.
La crítica es por qué fue la Constitución, tema.
Porque Piñera
se podría
quedó
haber buscado
solo,
otra cosa.
Piñera quedó solo.
Sí,
Checho.
No, sí, yo sé.
Lo dejaron solo. El hombre hizo lo que pudo y la derecha debería estar orgullosa. ¿Saben por qué? Porque una parte importante de la derecha de este país quería sacar a los militares a la calle. ¿Sí? Pero todos sabemos lo que pasa cuando salen los militares a la calle. Podría morir gente civil. Y Sebastián Piñera hubiese pasado a la historia nuevamente como, pucha, casi golpista. Porque así lo hubiesen estado recordando hoy día. Sin embargo, yo lo recuerdo como un demócrata. Yo lo recuerdo como un hombre que llegó a grandes acuerdos, aún estando en contra de parte de su sector. Yo vi a gente de derecha ahí muy molesta por esto. Por ejemplo, a Jacqueline Van Rysselberghe, que estuvo ahí presente, no estando de acuerdo con esto, pero ella lo hizo porque en realidad había un espacio democrático para llegar a un acuerdo. Vi a la Ena Bombay, vi gente de derecha muy comprometida con la democracia, más que por sacar adelante.
Y además hay que agregar algo que es una realidad que el país tuvo claro en ese momento, y yo creo que al menos un sector importante del país lo sigue teniendo claro hasta ahora. Esa fue una negociación que se hizo con la pistola sobre la mesa.
Obvio.
Claro.
La amenaza era que el país se estaba incendiando y que no se iba a dejar de incendiar.
Así es.
Si el gobierno no accedía a esa negociación.
Por eso que te digo, hoy día decir, oye, qué cobarde.
Pero en ese momento nadie proponía nada. Y Sebastián Piñera.
A mí lo que me sorprende del relato de ustedes, que yo lo comparto 100%, es que aquí hubo gente que hoy día detenta cargos públicos.
Por supuesto.
Que aplaudió de pie, incitó.
Al odio, a la violencia.
A la violencia,
sí. Y a que se quemara Chile.
Pero eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, y eso hoy día no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, yo incito, aplaudo, hago un homenaje en las dependencias del Congreso, a la primera línea, o sea, los que quemaron Chile.
Claro.
Y eso no tiene ninguna consecuencia. O sea, desestabilizamos la democracia, generamos un daño institucional que, ojo, hasta el día de hoy, gran parte de la pérdida de crecimiento tiene que ver con que muchos emprendedores decidieron no poner sus recursos en Chile. Parece que nos olvidamos de que toda Latinoamérica hasta el año 2019, excepto Chile, todos los empresarios tenían su plata en Miami o tenían su plata en Bahamas o en Panamá o en las Islas Caimán, excepto los chilenos. Los chilenos tenían su plata en Chile, todos los empresarios. Pero después del 2019, después de octubre, muchos de los empresarios empezaron a mirar para afuera y decidieron, ¿sabes qué? Yo no me arriesgo más porque este país lo van a destruir probablemente de nuevo.
Y te voy a agregar algo más, Ricardo, que a mí me parece, ¿quieres que te diga? Sinceramente, lo más grave de todo. Cuando eso ocurrió, el 18 de octubre del 2019, hubo un sector muy importante de la sociedad chilena que, viendo que se estaban incendiando estaciones de metro, que se estaban vandalizando supermercados, que se estaban quemando colegios, que se estaba literalmente incendiando el país, estaba entusiasmada.
Sí, claro.
Ese es el problema. O sea, tú miras las encuestas de fines de octubre y miras las encuestas de principios de noviembre, fines de noviembre, y la pregunta era, ¿qué siente usted frente a lo que está pasando en Chile? Entusiasmo, esperanza. O sea, estaban incendiándole el país, sobre todo a la gente más pobre, y la gente sentía esperanza. Porque a la gente del Barrio Alto no se le quemó ninguna estación de metro. Se los quemaron a los pobres. O sea, en mi opinión no ha habido nada más clasista que la violencia del estallido.
Estoy 100% de
acuerdo. Y por eso es que a mí me cuesta tanto entender, viniendo de ese mundo, que la gente progre que vive en el Barrio Alto miraba con entusiasmo y aplaudía desde la tele, desde la comodidad de su pieza, lo que estaba ocurriendo en La Pintana o en Puente Alto.
Sí, pero también hay una responsabilidad muy importante
de los partidos.
En los medios de comunicación.
Ah, no, sin duda.
Los medios de comunicación jugaron un rol patético. Y todavía no han hecho el mea culpa, todavía sigue el Julio César Rodríguez animando el matinal. Por favor, el Cavada está en el
matinal. Pero no solo eso, ¿ah? Hubo muy pocos empresarios. Que decidieron retirar su auspicio, uno de ellos fue Juan Sutil, de programas que hacían apología de la violencia. Sí. Hubo muchos que siguieron poniendo las lucas, a pesar de que le estaban quemando sus propios locales, a pesar de que le estaban quemando sus propios supermercados, a pesar de que estaban atacando su propio personal, siguieron patrocinando programas, me van a perdonar, siguieron patrocinando programas que hacían apología de la violencia.
Claro. Así es. En una semana... En una semana se incendió dos veces el Museo de Violeta Parra y el Partido de Violeta Parra, el Partido Comunista, guardó sepulcral y cómplice silencio.
Así es.
Claro. Hasta el día de hoy.
Oye, lo mismo con el monumento al general Baquedano. Claro. O sea, el nivel de ignorancia de la gente que atacaba ese monumento es no conocer la historia. Un general, ese monumento lo hizo la ciudadanía en agradecimiento, juntaron fondos en agradecimiento al general. Atacaban cualquier cosa, si eso era una locura colectiva. Y quiero dejar un tema que yo no voy a descansar. Yo estoy convencido que se sabe quién quemó el metro.
Sí, claro. Por supuesto.
Estoy convencido. Y hay alguien que está tapando esa noticia. Cosa rara en esta época con la cantidad de comunicación que hay.
Yo creo que tiene que ver con inteligencia, Checho. Es muy difícil.
Yo no tengo ninguna. A ver, no hay ningún lugar en Chile que tenga más cámaras que el metro.
Sí, claro. Pero es que ahí hubieron, yo creo...
¿Dónde está la gente que quemó simultáneamente el metro? ¿A quién se está escondiendo? Cuando cambie el gobierno, ¿vamos a saber la verdad?
Pero es que no solamente... Yo creo que en el gobierno de Piñera también lo sabían. Y yo creo que en este también lo saben.
Ya, pero ¿a quién se está defendiendo?
De hecho, lo que pasa es que no se defienda a nadie. Hay un tema, yo creo, de seguridad nacional, que es de Estado, que está por sobre. ¿Cómo el gobierno va a asumir?
A ver, pero ¿cuál es tu teoría detrás de lo que estás diciendo?
Aquí hay grupos paramilitares.
¿Extranjeros?
Yo creo que lo que dijo Sebastián Piñera es parte real también. Ah, que hoy día está pasando en Estados Unidos. Maduro se ha encargado de desestabilizar la región. Mira, para allá, mira ahora con lo que le está pasando. Ayer o antes ayer estaban tratando de hacer el que baila pasa en Estados Unidos. O sea, es la réplica en Estados Unidos lo que se está haciendo acá. Entonces, yo sí creo que hay grupos paramilitares. Ahora, tú cuando eres Estado, no, hay cosas que tú no puedes decir a la ciudadanía. Sería decir, oye, no, violentaron nuestra seguridad nacional. Hay cosas que se tienen que ir, son problemas de Estado. Tenemos que repararlas. Yo creo que hay otros problemas acá y hay que cuidar al Estado. No tiene que ver ni con Boric ni con Piñera. Aquí hubieron temas complicados.
Tuvimos un presidente del Senado que le advirtió al presidente de la República que si quería llegar al final de su periodo tenía que aceptar el parlamentarismo de facto.
Sí. Imagínate.
O sea, tenía que violar la Constitución.
El mismo de la retroscada.
Por eso yo digo, Sebastián Piñera le devolvió las credenciales democráticas a la derecha. La derecha debería estar contenta de lo que Sebastián Piñera hizo y no criticarlo porque no sacó porque la única crítica es porque no sacó los militares a la calle y se cedió la Constitución. Pero miremos más en profundidad lo que Sebastián Piñera hizo. Hoy día a Sebastián Piñera se le puede recordar como un presidente democrático.
¿Sabes cuál es, Paz? Que para el país el costo de haber entregado la Constitución y de que se haya tenido que entregar la Constitución producto del chantaje de la violencia es una cuestión brutal.
Ahora, que Sebastián Piñera...
Que nos dañó nuestra convivencia democrática hasta el día de hoy.
Que Sebastián Piñera... Es un glad con suerte, porque si bien es cierto, tomó una medida que dentro de su sector no fue aceptada y muy criticado, Finalmente se hizo los procesos, se calmó ese incendio generalizado que había en el país.
Se calmó relativamente.
Lo que calmó realmente
fue la pandemia.
Sí, bueno, junto con la pandemia.
Pero ahí quedaron los descolgados, quedaron como el movimiento.
Y finalmente no se cambió la constitución. Entonces, por eso te digo, era una persona que apuntaba.
Pero yo estoy en esto con Max, fíjate, se sentó un precedente súper peligroso de que yo soy que grupos violentistas radicales en este país
pueden poner son capaces, a la institución en jaque.
Ponen en jaque a todo el país,
a la democracia.
Y el país guarda silencio y personeros políticos que hoy día rasgan mentidura por la democracia estuvieron a favor de eso. Y eso es una vergüenza.
Y quieren volver a gobernar.
Sí, y eso es una vergüenza.
Vamos a ir a la pausa, yo me tengo que ir un poquito antes, pero vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
¡Oh, tengo tanta, pero tanta hambre! ¡Que me comería una
nueva salchicha Bronto! ¡La más grande de todas! ¡17 centímetros de sabor! ¡Única de 95 gramos! ¡Encuéntrala en todos los supermercados del país! ¡Pruébala! ¡Siempre San Jorge!
Prefiero alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola, ya estamos de vuelta aquí. Pucha, qué lástima no tener la posibilidad de que ustedes escuchen lo que se habla tras bambalinas, porque Paz y Max aquí estaban poniendo sobre la mesa lo que ocurrió en octubre del 2019, en información clasificada, así que no se puede decir cosa importante. El tema de fondo aquí, y quisiera que ustedes dos lo plantearan, porque hay dos visiones con respecto a lo que ocurrió en octubre. Para mí fue una asonada, porque las legítimas demandas sociales no pueden justificar esa asonada de violencia que ocurrió.
Entonces, y menos un intento de
golpe de Estado. Fue un intento de golpe de Estado, y el que lo quiera dudar y quiera endulzar simplemente porque está tergiversando los hechos que todos tuvimos a la vista. La pregunta abierta a ustedes dos. ¿No es legítimo que el Estado, bajo de circunstancias de esta naturaleza, en donde se transgrede la ley, donde hay una violencia masiva e irracional, con destrucción no solo de bienes públicos, sino que ataque a funcionarios públicos como Carabineros o la PDI, como ocurrió y que todos vimos? O sea, ¿no es legítimo que el Estado quiera aplicar la ley y el legítimo uso de la fuerza entregado constitucionalmente?
Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que corresponde y eso es lo que es legítimo. Pero el problema que teníamos en ese momento es que, como te decía, estábamos amenazados por una violencia aguda, extrema, que estaba generando un daño social y político tremendo en Chile. Y además, yo creo que esto era lo clave. No teníamos a una oposición con la generosidad y con la responsabilidad histórica de estar sosteniendo en ese momento la institucionalidad y la democracia. Al contrario, lo que estaba haciendo era avalando el uso de la violencia y empujando el carro para que esto se descarrilara. Y en ese contexto yo no sé efectivamente si Sebastián Piñera tenía otra alternativa salvo la alternativa de tratar de buscar un acuerdo institucional y político para reformar la Constitución. La otra alternativa: estados de emergencia, estados de sitio, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, habrían tenido probablemente un costo humano que no sé cuál habría sido, pero habría sido alto, y no sé cuál habría sido la derivada y la consecuencia de eso.
¿Tú pegas culo eso?
Yo me sumo a lo que dice Max, pero también le agrego que Sebastián Piñera gobernó con un parlamento en contra y que tenía a todos estos cabros que estaban hiperventilados siendo diputados, que eran activistas. Yo me recuerdo a Gabriel Boric haciendo aquí en Plaza Italia su show, te di cuenta, sacando a los militares,
empujando la violencia para que la estantería terminara cayéndose.
Ellos buscaban esto. Para mí, yo los miraba en la televisión, para mí todos con falta de litio. Yo decía, a estos cabros les falta litio a todos. Te juro, decía, no, esto no puede estar pasando, son diputados de la República, no activistas ni primera línea, compórtate como hombre de Estado, como diputado, propón cosas y no salgas a la calle como activista, porque ese es otro rol, son roles distintos. Entonces yo nunca vi a los hombres de Estado funcionando, yo vi violencia tras violencia, pero efectivamente si Sebastián Piñera hubiese sacado a los militares a la calle, estos gallos serían los mártires hoy día, pues. Hoy día ellos estarían de mártir, ya no tendrían personas solamente con problemas oculares, también tendríamos gente que murió, y Sebastián Piñera sería recordado como el presidente que hizo eso, y dándole el bombo. Con esa actitud y con el acuerdo, creo yo que lo que hicimos fue quitarle el bombo al Partido Comunista, que no quiso firmar el acuerdo nuevamente ahí, y le quitamos el bombo al Frente Amplio, al Partido Humanista, que no quisieron sumarse a los acuerdos, y se sale una cantidad importante de personas que estaban en esas peleas aquí en Plaza Italia y en todo Chile, y quedan los descolgados, los niños del Sename. Se vio ahí claramente la utilización de grupos extremos y el narco con niños del Sename, y ahí vimos realmente un problema social que digamos la vulneración del sistema, pero ahí que realmente se sale el mundo como político de porque lo arrinconamos. Nosotros con un acuerdo arrinconamos al Partido Comunista y arrinconamos al Frente Amplio, los dejamos fuera de juego, sin nada mucho que hacer, como partidos poco democráticos.
A mí me surge una segunda pregunta a ustedes dos que están en el mundo del análisis político. ¿Por qué? Porque lo han descrito ustedes dos, digamos. Cuando tú tienes una fuerza política que avala la violencia y que incluso quiere desestabilizar un régimen democrático, Piñera fue elegido con más del 50% de los votos en una votación inédita en Chile, el mandato 2. ¿Por qué un grupo quiere desestabilizarlo y continúa con una actitud absolutamente antidemocrática y continúa teniendo un apoyo de un 25-30%, porque es el mismo grupo? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Yo creo que el problema que tuvimos en el contexto del estallido es que precisamente teníamos a un 60, incluso un 70% del país apoyando lo que estaba ocurriendo y validando el que se estuviese usando la violencia, porque supuestamente la violencia iba a traer cambios positivos para la sociedad. Y ahí hay un sector que tuvo la capacidad política notable, extraordinaria, de convencer a una mayoría de ciudadanos chilenos de que lo que estaba ocurriendo en las calles era algo que nos iba a dejar finalmente cosas positivas y no negativas. Y yo creo que ahí, claro, ahí el trabajo comunicacional, político, te diría cultural, de la centroizquierda y de la izquierda, fue extraordinario. Y la que estuvo al debe, una vez más en estos temas, fue la centroderecha y la derecha, para convencer y transparentar y explicarle a los chilenos que lo que estaba ocurriendo iba a generar consecuencias gravísimas, nocivas, negativas para el país, no solo en el corto plazo, sino que en el mediano y en el largo plazo.
Mira, lo que nosotros tratamos de hacer con el acuerdo, que para muchos no era un acuerdo legítimo porque no estaban las sociedades, los grupos extremos, no están las sociedades civiles, no están aquí, no, y no tendrían por qué estar si esto era el Parlamento. Lo que nosotros quisimos hacer como partidos políticos era encauzar esas demandas sociales, encauzar esa violencia a través de las urnas. Y puede ser que a una parte importante del país le haya molestado esto de la Constitución, ¿no? Pero consideramos en el momento que era la única forma de poder encauzar todo ese desastre en las calles a través de las urnas, que es la forma diplomática. Porque a través de esas urnas todos tuvimos la oportunidad de debatir si a lo mejor está a favor o en contra, apruebo, rechazo, pero fue a través de las urnas. ¿Y qué pasó? Algo impensado este gobierno. Se terminó validando la Constitución de Pinochet.
Estoy de acuerdo.
Dos veces, bueno.
Entonces, pero en el camino a eso, y en el primer momento, se dio exactamente lo que yo estoy planteando. Sí. El 78% del país estaba convencido de que la manera de abordar los conflictos sociales y las demandas legítimas que estaban detrás del estallido era el cambio constitucional, y el 78% fue a las urnas a aprobar.
Claro.
Así, eso significa que muy probablemente las grandes mayorías no siempre tienen la razón.
Y que tienen que finalmente... tener la capacidad de contrastar visiones distintas, y lamentablemente en ese momento el país no estaba
escuchándose.
Y los que estaban planteando una posición distinta no hicieron bien la pega, a mi juicio.
Exacto.
Niños, para mí, como siempre, ha sido un privilegio, un placer estar con ustedes dos. Max, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Por Dios, Pasita, gracias.
Un privilegio también.
Gracias a usted y a la audiencia, que vino, como todos.
Y gracias a todos quienes nos escuchan. Un abrazo al Checho, un abrazo a todos ustedes. Y mañana de nuevo con Conectados, su programa favorito y número uno en Chile. Chau, chau.
Chau, chau.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. TPY. Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. En Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen increíbles beneficios. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Las abogadas de Visan Go te ayudan con tu plan de vida internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Camila del Río y Priscila Irane.